Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Escucha la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se exponen a todos los hombres bien impidiéndolos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Gracias, Señor, por su palabra. Oramos. Padre, Señor, gracias por tu palabra poderosa, la palabra que es como una espada de dos filos, Señor, que penetra a nuestro alma. Yo pido que tome a tu palabra, Señor, y penetra a nuestra alma, Señor, para sentir convicción y para ser consolado, animado, Señor. Utiliza las palabras que hemos cantado, Señor. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti solamente y no en nada más. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, en una mañana fría de febrero en 1555 en Londres, un pastor John Rogers fue guiado de su cárcel al centro de la ciudad, ahí en London, en Smithfield, para su muerte pública en 1555. Tal vez preguntas, ¿cuál fue su crimen? El crimen de ese pastor John Rogers ahí en este año 1555 era de declarar valientemente con claridad el Evangelio del Señor Jesús, de predicar valientemente que la salvación es por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente. Y es por eso que él fue encarcelado y en esa hora estaba a punto de su ejecución pública. La razón por lo cual era la reina recién coronada, era una que odiaba al Evangelio. Tal vez han escuchado de ella, la reina María o la María Sangriente. Se conocía como María Sangriente porque derramaba la sangre de muchos mártires cristianos durante su reino. No solamente Pastor John Rogers que predicaron el Evangelio, pero él también fue la persona responsable por traducir toda la Biblia en inglés. Hasta el Nuevo Testamento de William Tyndale y lo combinó con el Antiguo Testamento. Nos dice en el libro de mártires de su muerte. Y quería hablarle de algunos de los detalles de su muerte. Cuando le guiaban de la cárcel al centro de la ciudad, Smithfield, él pasaba por la ciudad encadenado, guiado hasta su muerte. Y en camino a su muerte, todos los miembros de su iglesia salieron a apoyarle a él en las calles. Y cuando caminaba a la muerte, todos los miembros de su iglesia venían y estaban ahí gritándoles palabras de ánimo, ahí motivándoles. Imagínenlo como los deportes que hemos visto en la televisión. Hay miembros de la iglesia que le animaron hasta la muerte diciendo, ve con valentía, dándole ánimo para enfrentar la muerte con valentía. Le recitaron la escritura, nos dicen. Y cuando John Rogers llega al final, justo antes de llegar al centro de la ciudad, vio a su esposo con sus 11 hijos, uno de sus hijos, todavía un recién nacido. Y ahí su familia le saludó con lágrimas, y como los otros miembros de la iglesia, no solamente su mujer, pero también sus queridos hijos le dan palabras de ánimo justo antes de su muerte, recitando la escritura para animarle. Se dice que un sacerdote católico que no era amigo de John Rogers escribió eso después. Parece que Rogers iba a una boda y no a su muerte, queriendo decir que él trabajaba con triunfo hasta la muerte. Y en el 5 de febrero de 1555 le quemaron a John Rogers por su fe y fue el primer mártir bajo el reino de María Sangriente. La historia de la muerte como mártir de John Rogers me hace preguntar, ¿cómo puede alguien enfrentar tal persecución hasta la muerte con ese tipo de confianza, con ese tipo de valentía y resolución? Pues me hace hacer la pregunta de mi propio corazón, ¿cómo puedo yo enfrentar ese espíritu de confrontación con en el espíritu de confianza? ¿Cómo podrías hacerlo tú, enfrentar esa persecución por tu fe con tanto resolución y firmeza? Pues esa es la pregunta que está contestando el apóstol Pablo aquí en nuestro texto en versículos 14 y 16, y su respuesta es el punto principal de nuestro texto, y es que los cristianos tienen que enfrentar la oposición por su fe en confiar en la justicia del Señor, confiando en la justicia del Señor para dar justicia final sobre los malhacedores. Que una de las respuestas que tenemos en la Escritura, y específicamente en esa Escritura, es que enfrentamos la posición a confiar en la justicia del Señor, confiando que el Señor hará lo correcto a los malhacedores. ¿Tú confiarás a Él para hacer lo correcto y para dar la justicia final? Pues aquí el apóstol Pablo desarrolla esa verdad en nuestro texto, hablando del por qué, el quién y el cómo de cómo debemos enfrentar la posición en la vida cristiana. Y esas serán las divisiones de nuestro sermón hoy. Primeramente vamos a ver el porqué de la posición específicamente aquí de los tesalonicenses, aquí en versículo 14, la primera parte. Después veremos el qué y quién de la persecución al final del versículo 14 y el principio del versículo 16. Y al final veremos el cómo enfrentamos la posición y la persecución al final del versículo 16. El apóstol Pablo específicamente hablaba a la iglesia de Tesalónica, pero hay tantas verdades que pueden aplicar a nuestro propio corazón para aprender cómo enfrentar la persecución y la posición en la vida cristiana. Entonces vemos los versículos de nuevo, empezando con el versículo 14. El apóstol Pablo describe la realidad de la oposición en la vida cristiana y específicamente la razón para esa persecución. Fíjense en versículo 14, la primera parte. Él escribe: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Antes de ver a la razón por lo cual recibieron tanta posición ahí en Tesalónica, quiero acordarles que todo ese capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, es el tema del ministerio cristiano, del ministerio auténtico cristiano, de la vida cristiana como es. Si se acuerdan, al principio del capítulo 2, nos dicen cuál es la verdadera motivación de la vida cristiana, del ministerio cristiano: la gloria de Dios solamente. Nos dicen cuál es la manera del ministerio verdadero de la vida cristiana. Es exhortar a los demás con ternura. Eso es la manera de del ministerio cristiano. Y de último, la semana pasada, en versículo 13, vimos el poder atrás del ministerio, que es la palabra de Dios solamente, porque es la misma palabra de Dios. Y ahora llegamos a la última sección de ese tema del ministerio del evangelio, y termino con cómo enfrentar la oposición y la persecución cuando viene en contra del ministerio auténtico y verdadero del evangelio. La primera parte del versículo 14 nos da las razones por las cuales esta iglesia en Tesalónica enfrentó oposición. Nos dice en versículo 14 que recibieron la persecución religiosa porque ellos, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, Pablo después explicará en este pasaje que su imitación incluía a su sufrimiento también. Pero yo creo que aquí, específicamente al principio del versículo 14, los tesalonicenses imitaron a la fe de las iglesias ahí en Judea. Y no solamente imitaron cómo sufrir bien, pero les imitaron en la fe, les imitaron en su valentía, como estos otros cristianos ahí en Jerusalén habían hecho en años anteriores. La iglesia de Judea, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia del Nuevo Testamento, tenemos una imagen de esa iglesia, de lo que, cómo eran esos cristianos en el libro de Hechos, desde el principio del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 12, justo antes de los viajes misioneros del apóstol Pablo. podemos ver cómo esta iglesia en Tesalónica lo que imitaron. Si quieres verlo, buscan Hechos 2 a 12. La mejor explicación de esa iglesia eran valiente. Piensa en la primera persecución que vemos en Hechos capítulo 4. Los apóstoles Pedro y Juan estaban arrestados y llevados antes del Sanhedrin. ¿Por cuál razón? Por haber predicado a Cristo en público ahí en el zócalo del tiempo. Y después le llevan antes el mismo concilio a lo cual trajeron al Señor Jesús. Ese concilio judío, ese mismo juicio que pasaba el Señor Jesús antes de su juicio romano. Tenía miedo de su vida porque el riesgo, el peligro era real. El apóstol Juan y Pedro ahí cuando estaban cuestionados en Hechos capítulo 4, hasta el sumo sacerdote les cuestionaba y era el ejemplo perfecto para el apóstol Pedro y Juan a huir o querer justificarse o estar en silencio. Yo menciono eso porque eso es lo que estaba imitando la iglesia en Tesalónica, según lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hicieron Pedro y Juan en Hechos capítulo 4 cuando fueron cuestionados por el Sanhedrin? Ellos caían en miedo. Ellos querían cambiar, modificar su mensaje para no recibir la pena de muerte. Pues no, nos dice en versículo 8 que no solamente hablaban la verdad, pero no guardaban nada. Actualmente predicaban más fuerte. Ellos predicaban Cristo al Sanhedrin sin vergüenza. Escucha la respuesta de Pedro en capítulo 4, versículo 8 de Hechos. Él dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notario a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro predica, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Eso es predicación valiente. En vez de bajar el nivel, el volumen, por decir, que él tenía la oportunidad de hacerlo, el apóstol Pablo subió el volumen aún más. Y dijo a Sanhedrin que eran los que habían rechazado a la piedra angular. Y él les llamó por su pecado en crucificarle a Cristo. Y al final les dio el evangelio, que no hay otra salvación, ninguna obra, ni obra espiritual, solo es por el nombre y el poder del Señor Jesucristo que puede ser salvo. El Sanhedrin respondió a exigirles a dejar de predicar a Jesús en público o sufrirían castigos. Entonces, ¿cómo responden Pedro y Juan? Pues ahora saben que habrán castigos si no dejan de predicar. Eso nos dice en versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Básicamente, Pedro y Juan dicen, haz lo que quieran. Hagan lo que quieren. Nosotros no dejaremos de predicar el evangelio de Cristo. Ellos tenían que predicar porque la buena noticia de Cristo era demasiado bueno, demasiado glorioso a esconder. Eso es solo un ejemplo y eso es lo que imitaron la iglesia de Tesalónica, como nos dice Pablo aquí en versículo 14. Imitaron a las iglesias de Judea. Déjame darle otro ejemplo. Adelantamos a Hechos capítulo 7. Tenemos el primer mártir de la iglesia cristiana, el decano Esteban, que fue apedreado por los líderes religiosos en Jerusalén. ¿Por qué? Por haber predicado Cristo en público. Vamos a leer en voz alta las últimas palabras del sermón de la noche cuando murió. Esteban predicó, ustedes sin corazón y circuncidos. Siempre resistan al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste? Esos son versículos 51 a 53 de capítulo 7 de Hechos. El decano Esteban no guardó ninguna palabra, sin temor de hombre, sin temor de perder su vida, hasta que pregó con más fuerza y pidió el arrepentimiento de los líderes religiosos. Vamos a Hechos capítulo 12, que Pedro fue encarcelado una vez más por predicar a Cristo. Después tenemos el primer martes de los apóstoles, Santiago, el hermano del el apóstol Juan, fue encarcelado, uno de los hijos del relámpago. Herodes, el rey de Judía, mató a Santiago con la espada. No sabemos por qué Santiago era un mártir, pero se llamaba el hijo del relámpago por una razón, y segundo, que él salió predicando el evangelio con valentía. Yo les presento todas esas historias verdaderas del libro de Hechos, porque tenemos que preguntar, ¿por qué las iglesias, los cristianos de Tesalónica sufrieron la persecución? Porque imitaron a la iglesia de Jerusalén, queriendo decir que ellos vivieron su fe cristiana en público. Ellos no estaban cristianos, no eran cristianos secretos. Ellos proclamaban su fe a todas las personas, proclamaban a Cristo crucificado en todos lados. Por eso ellos estaban perseguidos. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si nuestro país, y que Dios no permita, pero digamos que nuestro país de repente, de un día al otro, está gobernado por musulmanes o realmente comunistas anticristianos, ellos son los líderes del día persiguiendo a los cristianos, ¿habría suficiente información para que ellos supieran que eran cristianos y para perseguirte? ¿Podrían saber que eres cristiano? ¿Habría información suficiente para ser condenado como cristiano? ¿Tú tendrías un testimonio público suficiente por Cristo que las personas sabrían, oh sí, él es cristiano, o ella es cristiana, mi vecina, sí, de eso sí sé de ella es cristiana? Si no, ¿por qué no? Si no, entonces, ¿realmente estás imitando a los primeros cristianos? ¿Realmente estás imitando a Pedro y a Pablo? Pues alguien diría, pues eso es culpa del pastor. Pues esta iglesia, lo cual escribía Pablo, no solamente el pastor imitaba, sino toda la iglesia. Nosotros estamos imitando a los que habían ido antes, Pedro, Pablo. Imitamos iglesias como la iglesia de Tesalónica. Pues yo no digo que tenemos que ser un pueblo que corre para matarnos con la espada como mártir. No, tenemos que valorar la vida. No debemos tener síndrome de los mártires, que es, pensando que ser mártir añadirá valor a nuestra vida. Pero yo creo que la primera parte del versículo 14 nos enseña que la fe de la iglesia de Tesalónica era una fe pública. Nos acuerda que nuestra fe tiene que ser una fe pública. Si no es una fe pública, entonces la pregunta es, ¿tenemos fe verdaderamente si no es una fe pública? Cuando digo una fe pública, no significa que tienes que predicar Cristo a cada cliente o con cada compañero de trabajo. Solo significa que eres cristiano, que vives como cristiano, sin vergüenza de hablar cuando tienes la ocasión. Pero al final, la fe auténtica es una fe pública. Eso es mi punto. La fe auténtica es una fe pública. nuestra fe no solamente tiene que estar en nuestros hogares o en las cuatro paredes de ese edificio, sino que tiene que penetrar toda nuestra vida. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de obediencia a Dios y desobediencia a Satanás y al pecado. Y eso es la verdad que tenemos que recuperar en nuestro día, que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana en el pública, en el público. La pregunta es que no solamente como individuales, pero como iglesia, ¿había información suficiente para que los del vecindario sabrían que somos cristianos, que creemos en la vida, que amamos a Cristo? ¿Sabrán que creemos a Cristo y entenderán nuestro mensaje, que Cristo solo es la única salvación? ¿Sabrán eso? ¿Sabrán que eso es lo que creemos? Pues eso tiene que ser el caso para nosotros como iglesia también. Tenemos que ser valientes. De nuevo, no tenemos que buscar maneras de ser perseguidos. Tenemos que ser sabios, pero sin miedo de declarar a Cristo. Entonces, los cristianos de Tesalónica, ¿por qué fueron perseguidos? Por su fe en el Señor Jesucristo, porque era una fe auténtica, que significaba que su fe era una fe pública, que no estaban avergonzados del Evangelio. Continuamos. Nos habla más de solamente el por qué, pero el qué y el quién también. Vemos al final del versículo 14 y el principio del versículo 16. Dicen, pues, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús de sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Nos dice aquí en esencia que el sufrimiento de los santos en Tesalónica, lo que padecían, era muy parecido al sufrimiento de las iglesias de Judía que sufrían a los profetas ancianas, y aún el Señor Jesucristo sufrió a manos de sus propios compañeros. La énfasis es el qué y el quién. Pues, ¿qué es la persecución? Nos dice en Hechos capítulo 17, la historia de la iglesia incluyó la violencia física, problemas públicos por su fe, tenían pérdidas financieras por su fe, tenían miedo de perder a su vida. Ustedes saben que eso es lo que enfrentó la iglesia en Jerusalén, los que enfrentaron los profetas del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica de eso. La persecución solo aumenta. La posición que los cristianos en Tesalónica padecieron probablemente era peor que la persecución en Hechos capítulo 17, porque eso era el principio. Probablemente perdieron su trabajo, fueron echados fuera de la sociedad, encarcelados, que les quitaron las pertenencias y tal vez murieron como mártires. Después nos dicen al principio de 16 lo que incluyeron en esa persecución, que los cristianos no podrían entrar a algunos lugares para predicar el evangelio, los que no habían escuchado. Estaban encarcelados, prohibidos de entrar a varios lugares, sus planes destruidos. Eso era la realidad de la vida cristiana en Tesalónica en los últimos años, después, 40 años después de Cristo. Fue la realidad de la iglesia en Tesalónica ahí en el año 40 después de Cristo. Y ese tipo de persecución ha sido la realidad de la historia de los cristianos a través de toda la historia de la iglesia hasta hoy. La Biblia nos dice que no sufriremos la persecución o la oposición una vez que somos cristianos. No es un sí, sino es un cuando. Es inevitable. Es una realidad de la vida cristiana. El apóstol Pablo, en sus últimas cartas a su hijo en la fe, el joven Timoteo, escribió todos los que quieren vivir justamente en el Señor Jesucristo serán perseguidos. Si tú quieres vivir una vida piadosa, dice Pablo, de fe pública, pues sufrirás la persecución. Y el apóstol Pablo advierte al joven Timoteo que la persecución vendrá. No que tal vez vendrá, sino que vendrá por su fe. No solamente fue el apóstol Pablo que advirtió de la debilidad de la persecución para el Señor Jesús. El Señor Jesús, en su último sermón, en ese discurso del aposento alto, en la noche en la cual le traicionaron, predicó eso a sus apóstoles. Y era algo que tenían que escuchar en ese entonces. Dice, acuérdense de la palabra que les di, un siervo no es mayor que su amo. Me persiguieron a mí, te perseguirán a ti. Entonces el Señor Jesús dijo eso en su último sermón a los apóstoles. Iglesia, la Biblia nos promete la persecución como el pueblo de Dios. Y no era solamente en ese entonces, pero cristianos fueron, algunos cristianos están muriendo tal vez esta mañana, hoy, por su fe en el norte de África, con los musulmanes, en Afganistán. Y los yihadis en Corea del Norte por tener una Biblia en casa. Descanso que hemos tenido como cristianos aquí en los Estados Unidos en los últimos 200 años no es la regla, sino que es la excepción. Y eso debe causarnos a pedir para que siga esa libertad religiosa, porque es una bendición no ser prohibido en escuchar la predicación del Evangelio y en la capacidad de poder declarar el Evangelio. No seremos encarcelados aquí, pero aún así muchos no compartimos nuestra fe públicamente, aún cuando sabemos que no nos encarcelarán. Eso debe prender un fuego en nosotros para ser imitadores de la iglesia en Tesalónica de Judía, de Jerusalén, los profetas. La clave es que pase lo que pase en nuestro país. No podemos estar avergonzados del Evangelio. Hoy, en 10 años, en 20 años, tenemos que ser cristianos fieles en el público. Y es muy interesante, no quiero pasar demasiado tiempo aquí, pero es interesante que la meta de la persecución de la oposición en este pasaje aquí es que los cristianos no puedan predicar el Evangelio a otros para que sean, no sean salvos. Pues, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Pues el propósito de la iglesia es ser una iglesia que proclama el Evangelio para la salvación de pecadores. La oposición aquí quería prohibir o parar a los cristianos y no permitirles hacer eso. La otra parte importante de esa persecución no es el qué, sino el quién. ¿Quién está persiguiendo a los tesalonicenses? Pues son sus compatriotas. Otros de Tesalónica. Sí, son los judíos religiosos, pero aún más son los mismos tesalonicenses que persiguen a los cristianos ahí en Tesalónica. La posición que enfrentaban venían de sus propios compatriotas, de sus propios vecinos, de sus familias, de sus compañeros de trabajo, los que compartían la vida de ellos. ¿Y por qué? Su fe en Cristo. Ahora están siendo rechazados, perseguidos. Los más cercanos a ellos, sus propios compatriotas les dieron la espalda. Y eso es devastador cuando tu propia nación, tus propios amigos te traicionan, te puede desanimar, ¿verdad? Que te puede conmover espiritualmente y ahora estás rechazado. Yo pues solo puedo imaginar la iglesia ahí en Tesalónica desanimada. El apóstol Pablo escribe esta carta a ellos para animarles y Él les anima aquí, en el final del versículo 14, dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a los propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y nos agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. Para edificarles, el apóstol Pablo les recuerda que no están solos. Los profetas del Antiguo Testamento pasaron por cosas similares, parecidas. Ellos pasaron por las mismas cosas en su fe. Los cristianos en Jerusalén, en la iglesia, y padeció lo mismo. Y nos dice que también el Señor Jesucristo padeció lo que ellos estaban padeciendo. ¿Qué motivación para los santos? Dice, no están solos. El camino que, en el cual están es un camino donde andaban los cristianos ancianos, el camino en el cual han caminado por toda la historia de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas padecieron persecución de su propio país, de su propio gobierno. El rey de Israel, Acaz, y su esposa Jezebel, que persiguieron al gran profeta profeta Elías. Fueron el pueblo que rechazaban a las advertencias de los profetas. El profeta Jeremías, según la historia de la iglesia, fue apedreado por su propio pueblo. Juan el Bautista murió como mártir en mano de los líderes políticos de su día, el rey Herodes, Esteban y Santiago el apóstol. ¿Quién las mató? Pues su propia nación. El mismo Señor Jesucristo, rechazado por los de su propio pueblo, rechazado por muchos de sus familiares durante su ministerio terrenal, abandonado por sus apóstoles en su juicio. Y hablando humanamente, pues ha muerto por los líderes religiosos. Pablo menciona eso para acordarles que aunque estás padeciendo la persecución, no significa que estás maldito por Dios. Los profetas fueron perseguidos, otros cristianos fieles en Jerusalén, el Señor Jesús, ninguno de ellos fueron malditos por Dios, todos fueron benditos, llamados a hacer lo que Dios tenía por ellos. Entonces Pablo les dice, no estás solo, iglesia, y eso es una palabra de ánimo para ustedes también, iglesia. Si un día te despiden de tu trabajo, si pierdes financieramente, y si recibes odio y posesión de familiares, vecinos, o hasta que te encarcelan un día, tal vez morirás como mártir por tu fe. Tú tienes la oportunidad de padecer lo que muchos cristianos fieles habían padecido antes, lo que el Señor Jesucristo también padeció. Y qué privilegio es ser contado entre ellos, los profetas y el Señor Jesucristo, quienes murieron por el Evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:9. Dice, porque por Cristo ustedes pueden no solamente creer en Él para la salvación, más que sufren para estas cosas, que comparten de la misma conducto que yo tenía, que escuchen que todavía tengo. El apóstol Pablo dice que tienes, ha sido apremiado no solamente la salvación, pero tienes el privilegio de sufrir. No parece muy bien, ¿verdad? No parece como un premio, parece más como un castigo. Pero el apóstol Pablo dice, no, eso es un gran premio que puedes padecer lo que padeció el Señor Jesucristo en su ministerio. Y iglesia, vale la pena. Si viene el día aquí, vale la pena. Cristo es digno. No hay ningún mártir en el cielo ahorita que dice, ay, espero que no hubiera sacrificado mi vida por Cristo. No, todos están alegrándose en la presencia de su rey. Ahora llegamos a la última parte, que es la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo enfrentas ese tipo de persecución en una manera piadosa, de una manera santa? ¿Cómo podría hacerlo John Rogers? ¿Cómo podrían hacerlo los tesalonicenses? Pues ya hemos visto el por qué, el quién, ya hemos visto algo de la historia. Ahora llegamos a la respuesta de Pablo. ¿Cómo enfrentamos a esa persecución? Y eso es una palabra de ánimo del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Fíjense otra vez en versículo 16. Aquí tenemos la respuesta. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pues al escuchar primeramente ese versículo, dice, pues eso no me parece palabras animadoras, no parece la respuesta esperada al enfrentar la oposición o gran persecución. Eso no es la única respuesta que recibieron en la Escritura cuando enfrentaron la oposición. No es la única respuesta que el apóstol Pablo dio, porque dio otras explicaciones en otros momentos, pero es la explicación correcta para la iglesia de Tesalónica. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que para animar a los cristianos de Tesalónica, dice, al enfrentar la oposición, la persecución de parte de los incrédulos, solo tienen que saber que el juicio vendrá. El juicio, la justicia vendrá por los que te han perseguido. Dios hará lo correcto, lo justo. La justicia divina viene por los que han pecado en contra de Dios y que han pecado en contra de su pueblo. El juicio viene a los que han herido al pueblo de Dios. La justicia se cumplirá, cristiano, o si no en esta vida, nos dice que seguramente se cumplirá en la vida venidera por los que han perseguido al pueblo de Dios. Y es importante porque Pablo dice, cristiano, tú no eres maldito por cuando enfrentas la persecución, sino que eres bendito por Dios porque sigues a Dios y son los que te persiguen. Y si no se arrepienten, son ellos quienes son malditos por Dios. Son ellos quienes enfrentarán la santa ira de Dios un día para la eternidad. Nos fijamos en el lenguaje aquí en versículo 16, utiliza palabras específicas. Primeramente dice que así colman ellos siempre la medida de sus pecados y después habla de la ira venidera. Primeramente dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Eso tal vez parece una frase muy extraña para nosotros, no es algo muy conocido, algo que no utilizamos mucho, pero esa idea de colmarse con la medida de sus pecados tiene una tradición en el Antiguo Testamento, especialmente con los profetas. Hay muchos profetas que utilizan la palabra del Señor para describir a su enemigo y su castigo. Fíjense en Génesis capítulo 15, Dios utilizó eso cuando hablaba de los amonitas. Dios utilizó ese lenguaje con los profetas del Antiguo Testamento cuando pronunciaron ayes en contra de ellos. En Génesis 15 dice que los amoritas se comían con la plenitud de su pecado, que la ira vendrá sobre ellos un día. Y esa frase se ve en el Señor Jesucristo cuando Él pronunció los ayes en contra de los escribas y los fariseos en Mateo 23. El Señor Jesucristo dice, testifican contra sí que son hijos de los que mataron a los profetas. Llénanse con la medida de tu pecado, serpientes, víboras, ¿cómo escaparán la muerte? Y termina con el entendimiento que no pueden escapar. Es el lenguaje utilizado por Dios en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo. Habla de esos pecados horribles de perseguir al pueblo de Dios. Y serán, no son algo que Dios no ha visto, sino que Dios ha ordenado un tiempo soberanamente para su justicia. Eso nos debe animar. Nuestros planes como iglesia tal vez están parados por los perseguidores, los que nos oponen, pero el plan soberano de Dios no, jamás. Las naciones, los reinos, los líderes políticos y religiosos, todo lo que hacen para oponer y perseguir al pueblo de Dios, tal vez arruinen nuestros planes como iglesia, nuestros planes para el futuro, pero no cambia el plan soberano de Dios. Dios tiene su plan y lo cumplirá. En la persecución en contra de los profetas del Antiguo Testamento, en contra de Cristo, en contra de Pablo, en contra de los tesalonicenses, entonces en contra de nosotros, tal vez un día. Eso no le sorprende a Dios. Él se pega en todo, la medida se llena. Él está marcando los pecados de los hombres en contra de su pueblo. Y cuando viene el tiempo preordenado, cuando la medida del pecado llegará a su plenitud y el juicio caerá sobre el mundo, no escaparán. Entonces, ¿cómo enfrentamos la oposición? Primeramente, tenemos que entender que Dios es soberano, que ningún cabello caerá de nuestro pelo, nuestra cabeza sin que Él tenga control soberano sobre ello. Dios es soberano sobre la persecución de su pueblo. Entonces, confíe en el Señor, aun cuando enfrentas la persecución. Esa es la manera de confiar en el Señor y confiar en Él. Y así Pedro y Juan podrían tener tanta valentía porque sabían que Dios tenía control de todo. No tenían que bajar el volumen, por decir, podrían subir el volumen porque sabían que los pecadores necesitaban oír el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Por eso John Rogers no se renunció ante la muerte, porque sabía que Dios era soberano sobre todo. La segunda parte de ese versículo nos enseña la promesa del juicio sobre los incrédulos, sobre los perseguidores. Dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El juicio de la santa justicia de Dios vendrá por los que nos persiguen. Dios siempre hará lo correcto. La maldad será castigado. Él es el justo, el juez justo, buen juez, y Él no permitirá que nos sean castigados. La justicia se cumplirá. ¿Cuándo? Pues vemos en la última parte del versículo 16, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira vino sobre ellos hasta el extremo. Es algo confuso porque está en el pasado, ¿verdad? Algunos dirán que, bueno, eso significa que el juicio ya ha venido sobre los perseguidores, pero yo no creo que ese pasaje está diciendo eso. En la providencia del Señor vimos a Abdías en los servicios de la tarde. Si se acuerdan de las profecías de Abdías en contra de los edomitas, pues él utilizó el verbo en el pasado para hablar de su juicio, aunque no se cumpliría por como 800 años más, pero él utilizó el pasado, y él utilizó el pasado porque cuando Dios promete algo es como si ya se hubiera cumplido. Puedes contar en eso. Yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo hace. Él continúa con ese lenguaje profético cuando habla de la medida de sus pecados y cuando habla del juicio en el pasado. Él dice, eso es algo en lo cual pueden confiar, iglesia. El juicio, la justicia vendrá por los que te han perseguido. Es como si ya hubiera acontecido, porque cuando Dios lo dice, cuando lo declara, se cumplirá. Entonces Pablo fortalece su fe aún más diciendo, la santa ira de Dios castigará a todos los malhacedores ese gran día de juicio cuando Cristo vuelve. Es algo seguro, Él vendrá. La justicia se cumplirá. Confía en eso, iglesia. Ahora, algunos cristianos tal vez leen eso, y tal vez tú eres uno de esos, y tú lees ese y tienes miedo de ese tipo de lenguaje, ese deseo del vicio. Pero hermanos, no debe ser el caso. Es justo desear la justicia de Dios. Se ve aún en nuestro propio día, hablando humanamente, debemos alegrarnos cuando los castigos están castigados, cuando se cumple la justicia, cuando atrapan a los asesinos y cuando se cumple la justicia. Lo mismo con Dios, por los que se burlan, se ríen de Dios, con toda la historia de Dios, que cortan la cabeza de los cristianos que venían antes. Ellos no rirán al final, sino que recibirán la santa ira de Dios, recibirán un castigo como ningún otro, algo que no pueden ni imaginar. En versículo 15 nos dice que ellos no agradaron a Dios, y eso es el resultado aquí. Y nos dice en capítulo 4, que tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Esa es la motivación de la vida cristiana, que tenemos que glorificarle. Los que viven vidas que no agraden a Dios, pues el resultado que vendrá es el juicio. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar la oposición en la vida cristiana como un ministerio, como una iglesia? ¿Cómo debemos enfrentar la persecución por nuestra fe? Acuérdense que el Señor es soberano aún sobre la persecución. Confía que el Señor hará el bien y que enviará su santa ira sobre los incrédulos y los malhacedores cuando Cristo vuelve. Y cuando viene, porque ya ha venido, pues no puede decir, tenemos que estar predicando estas verdades en nuestro corazón de la soberanía de Dios, de su justa justicia, que Él hará siempre el bien. Así John Rogers podría enfrentar la muerte con valentía. Y yo guardé esa parte de su historia hasta el final, justo antes de salir de su celdo. El alcalde ahí le pregunta si quería arrepentirse, y Rogers dijo no. Entonces dice que le dijeron que estaba condenado, que iba a ser un mártir, que iba a morir quemado. Y las últimas palabras de Rogers a este sheriff Erev, eso será pagado en el día del juicio. ¿Ves? las palabras de este pastor antes de la muerte, cuando le dijo que serás condenados, el pastor dice, pues veremos en el día de juicio quién es el condenado. Y eso le dio la valentía para caminar como alguien triunfante hasta la muerte. Y vemos a esas verdades de la persecución y la oposición en la vida de Cristo y especialmente en su muerte. Los líderes religiosos, los líderes políticos planeaban crucificarle a Cristo, matarle por proclamar el Evangelio, por decir ser Dios encarnado. Ahora, la pregunta es, ¿Dios fue soberano sobre la persecución de Cristo y sobre su muerte? Claro que sí. Y eso es uno de los primeros sermones del apóstol Pedro a las iglesias. Dice eso, que Dios, tú, ustedes hicieron lo que Dios había predestinado. La ira viene por los que no se arrepientan y vendrá en la segunda venida de Cristo. Cuando Él vuelve, no será un tiempo de humildad como el bebé en el pesebre, sino que vendrá en juicio como juez. Aquí tenemos la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos nosotros hemos vivido vidas desagradables al Señor. Todos nosotros hemos rechazado su santo nombre. Todos nosotros merecíamos esa santa ira y ese juicio. Sí, queremos un juez justo, pero realmente lo queremos porque todos hemos pecado y el juez justo nos dará lo que merecemos, el castigo, el juicio. Pero, como su pueblo, nosotros no recibimos el juicio porque Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él recibió la medida plena de todos los pecados de todo su pueblo en la cruz cuando Él padeció la ira de Dios. Cristo recibió lo que nosotros merecíamos. Todos nosotros hemos estado opuestos a Él en algún momento u otro. Y eso para nosotros, iglesia, es buena noticia. Que no es para nuestras palabras, nuestras buenas obras o por nuestra sabiduría en familia. La única razón por la cual podemos tener la vida eterna, que tenemos perdón del pecado, es por la gracia de Dios. Fe en Él solamente. Por eso, un perseguidor de la iglesia es él quien escribió esta sección de la escritura. Él que había perseguido a la iglesia, Pablo, estaba ahí cuando en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero Pablo, quien escribió este pasaje, es alguien que no es un perseguidor de Dios, sino un hijo de Dios, alguien que se había arrepentido de su pecado, se había arrepentido por haber oprimido al pueblo de Dios y confió en Cristo para su salvación. Y amigo, eso puede ser tú también. Tú puedes dejar tus pecados en este momento y puedes confiar en Jehová a pesar de la oposición, de la persecución, de tus pecados, cualquier medida que tengan. Puedes buscar a Cristo hoy y Él te recibirá y serás salvo. Iglesia, esa es la buena noticia que proclamamos antes de la segunda venida de Cristo. Es el único poder de la salvación. Que no nos permitamos que la persecución y la oposición nos prohíban de predicar Cristo en vez de apagar las llamas que solamente aumentan aún más a las llamas de nuestra pasión para vivir para su gloria solamente. El cristianidad no es algo que se practica en la oscuridad, en secreto, sino que tenemos que ser cristianos en todo el momento, en privado, en público, en todo lo que hacemos, si comemos, si bebemos, todo tiene que ser para la gloria de su santo nombre. Amén. Oramos.